donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la marcha contra la macrocárcel de Zuera, Zaragoza, que tuvo lugar el pasado 10 de abril. Hablaremos con Rebeca K., integrante de Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles. ¿Qué opina usted sobre el aumento en España en un 15% de casos de cáncer en los últimos 5 años? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Las Afganas, Invisibles, del que es autor Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. En Entrega Solidaria hablaremos de la ayuda que presta el albergue San Juan de Dios de Valencia a las personas sin hogar. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Chema Montserrat, coordinador de voluntariado de este albergue. Mente y cuerpo sanos lo dedicaremos a la sexualidad en las personas mayores. El estudiante de psicología Vicente Lozano hablará con la sexóloga Nieves Soto. En otras luces, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, entrevistará a Raúl Serrano, director del documental Así crecen los enanos, dedicado a los centros de menores. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Hablaremos con el poeta venezolano Alexis Romero. La luna sale a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores y usuarios como referente de la acción. We'll be right back.
los árboles relucientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la 19ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, Zaragoza, que tuvo lugar el pasado 10 de abril. Nos acompaña Rebeca K., integrante de Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles. Buenas tardes, Rebeca.
Hola, buenas tardes.
Vamos a aportar algunos datos a nuestros escuchantes. Por ejemplo, el último informe del Consejo de Europa dice que España es uno de los países con condenas más largas y población carcelaria más envejecida. Y la tasa de suicidios en el interior de las cárceles supera en 10 veces a la que ocurre fuera del recinto. La marcha contra la macrocárcel de Zuera es una iniciativa de Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, pero si te parece vamos a conocer un poco más esta plataforma. ¿Qué finalidad tiene?
Pues la finalidad de esta plataforma es difundir nuestra ideología, que es una ideología abolicionista del sistema penitenciario y judicial, y el poder acercarnos un poco más a esas personas que están dentro, incluso a sus familiares.
¿Quién integra esta Iniciativa Ciudadana?
La integran colectivos y personas individuales. Colectivos sociales de la ciudad y personas que no forman de ningún colectivo, pero que sí que quieren estar dentro de esta iniciativa.
Con motivo de esta marcha, ha hecho público un manifiesto que me gustaría que analizáramos, si te parece, Rebeca.
Venga.
Hay que decir que la población penitenciaria en España es aproximadamente de 65.000 personas, y decís que, por ejemplo, las prisiones están en mal estado. ¿Eso qué quiere decir?
Como que no hay ninguna mejora. Yo sobre todo voy a hablar de Zuera, porque es lo que más controlamos desde la iniciativa. En Zuera, la mayoría de las veces en invierno, los módulos no tienen calefacción. Con el COVID, por ejemplo, lo del tema del gel y la limpieza no ha existido en ningún momento. Tú vas al baño y está todo hecho una mierda, los teléfonos son pocos. Pues toda esta serie de cosas que una cárcel es súper precaria y no evolucionan en ningún tipo de mejoría.
En el apartado de sanidad, realmente es preocupante que más de la mitad de los internos e internas tienen problemas de salud. Y en definitiva, sí, consideráis que es una sanidad deficiente. ¿Por qué?
Primero, la falta de médicos dentro de prisión es muy grande. Segundo, las condiciones higiénicas en las que viven son penosas, y entonces todo esto hace que, si la cárcel de por sí ya trae una enfermedad, que es la de estar sola, la falta de libertad, el que ves poco porque tus ojos ven siempre lo mismo, con poca luz, y hay como una serie de enfermedades que son crónicas, digamos, que hay. Aparte, otras que produce ese estado en el que están las cárceles. En Zuera ha habido brotes de salmonelosis. Ha habido muertos, esto no sale, esto lo obvian, y es como muy fuerte que en el siglo XXI se muera alguien por una salmonelosis. Hay una falta de higiene, hay cucarachas, hay una falta de higiene que hace que las enfermedades sean mayores y se reproduzcan más.
Y comuniquéis también que el tratamiento se basa fundamentalmente en el atontamiento químico. ¿Eso qué quiere decir?
Total. Como que comer pastillitas de dormir está a la orden del día, que es como lo más fácil. Si tú vas porque tienes un problema, pues lo mejor es como te tomas un gelocatil y luego te doy una pastilla que te atonta, porque así me das menos faena, ¿no? Mientras estén atontadas todas las personas que están presas, pues más fácil para la institución mantener el orden.
¿Cómo ha afrontado, Rebeca, esta pandemia de la COVID-19 en la cárcel?
Buah, así con los presos y presas que tenemos contacto, pues ha sido un bajón. Y para todas las que estamos fuera ha sido duro, un aislamiento, pues imagínate, personas que lo único que tienen de alegría, como lo queramos llamar, las visitas del exterior, pues durante muchísimo tiempo no ha habido visitas, y hace poco se han restaurado los vis-a-vis. Entonces, para las personas presas eso ha sido muy fuerte y como un doble vacío. Sí que decían que no, que hay videollamadas, pero las videollamadas han funcionado cuando han querido, dependiendo de qué personas, todo el mundo no ha tenido videollamadas. Y también decían, bueno, es que hemos aumentado el número de veces que puedan llamar, pero si un preso no tiene dinero o una presa no tiene dinero no puede llamar. Que te ofrecían ventajas como para que creyéramos que estaban bien, pero realmente esas ventajas no han sido positivas para nada.
¿Se conocen realmente los contagios que ha habido en esta pandemia o no?
Había un informe, no te lo puedo decir exactamente, pero no serán reales como en el exterior, que tampoco sabemos muy bien cuántos ha habido, porque no les han hecho muchos PCRs. O sea, en el momento que uno tenía fiebre o se encontraba un poco mal, lo aislaban durante 15 días.
¿Incidís en la falta de talleres y actividades dentro de la prisión?
Siempre ha sido como que hay talleres, pero hay como una falta de propuestas. Y luego, en este caso, pues también que la mayoría están destinados para hombres, no para mujeres. Esto siempre ha sido así. Luego, a partir de pandemia, pues como todo el mundo dejó de trabajar, pues hasta hace nada no se han restaurado los talleres dentro de prisión. Es decir, el deporte, que venía un educador de fuera a darlo, no han hecho deporte. X talleres de este tipo, pues no ha habido. Lo único que ha habido es producción, trabajo.
En el capítulo de aislamiento y dispersión, que afecta no solamente a los presos y presas, sino también a las familias, tenemos el asunto conocido, preocupante para las personas que están dentro y las que están fuera, que quieren en definitiva que se respeten los derechos de los presos y las presas, están los ficheros FIES. ¿Qué supone todo esto?
Pues esto supone, si una persona presa ya tiene un control, una persona presa que tiene un FIES, pues tiene como muchísimo más control. Supone que se leen las cartas, depende también de qué FIES, porque dentro de los FIES hay como varios grados. Cada grado tiene unas restricciones, pero de normal pues es controlar tus llamadas, controlar tus visitas, escuchar tus visitas. Por ejemplo, como personas que vamos a visitar, si vamos a visitar a una persona FIES, no podemos entrar un boli en el locutorio. O sea, todo lo que la persona que yo voy a visitar me quiera comunicar, lo tengo que memorizar. No puedo apuntar nada porque no puedo entrar el lápiz o el boli. Tienes que esconderte el boli de unas maneras para que no te lo pillen, ¿no? Algo como muy loco. Pensar que te estás escondiendo un boli es como un poco, ¿no?, de decir, madre mía, ¿en qué estamos viviendo? Aparte de que sus derechos se vulneran muchísimo más. Te estoy contando un poco lo que afecta a las personas que visitamos, pero a las personas que están dentro, pues imagínate que te lean el correo todos los días.
Rebeca, seguramente algún excusante se preguntará, ¿pero qué conductas han cometido estas personas para que estén en estos FIES?
No hace falta de pensar en el delito, a veces es un poco por tu historia. Muchas veces personas que están activas políticamente en el exterior, sin que el delito tenga que ver nada, se le aplica directamente un FIES porque consideran que es un peligro. El tema de qué hacen de normalmente el que cometen estas personas desde la marcha afuera, no le damos mucha importancia al tema del delito. No nos importa mucho el delito, al fin y al cabo. Al final es una cosa impuesta por la sociedad en la que vivimos. Te hace justificar, como he cometido este delito, tengo que cumplir este castigo. Al ser abolicionistas y antipunitivistas, no creemos en el castigo como solución de nada.
En el capítulo de mujeres, aproximadamente en España hay 4.000 presas. ¿Se puede decir que los espacios dentro de las prisiones están hipermasculinizados?
Totalmente.
¿Eso qué quiere decir?
Como una sociedad está constituida casi por señores, o sea, que una sociedad en la que vivimos es bastante patriarcal y machista. Hay cosas que ahora se empiezan a hacer con una perspectiva de mujer o de género, pero en el exterior de nuestras vidas esto no es así. Vivimos en una sociedad machista y, por lo tanto, la cárcel suele ser un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, las cárceles están constituidas para hombres y luego, aparte, este hecho de que parece que las mujeres no podemos cometer delitos, que como somos las buenas, pues entonces tampoco están hechas para nosotras. Lo que te comentaba antes, hay mujeres que no pueden acceder a cursos porque hay restricciones para que estas mujeres entren en cursos.
Hay más suicidios de mujeres que de hombres presas en las cárceles y la violencia física y sexual supone el 70%. Esto es impresionante.
Eso es impresionante, sí. Normalmente los suicidios siempre están ocultos, o sea, nunca ha sido un suicidio. Siempre ha sido cualquier cosa que se inventan, pero muy pocas veces se habla de suicidio. Y luego en temas de violaciones no se nombra. O además luego no llegan a nada. Volvemos otra vez al tema de antes, un poco también como el reflejo de fuera. ¿Cuántas violaciones fuera de prisión están siendo reconocidas o se está tratando a la víctima como debería?
Rebeca, ¿tienen igual de apoyo exterior las mujeres que los hombres en las cárceles o no?
No, uno de los colectivos que está dentro de esta iniciativa es Campa, que Campa solo trabaja el tema de mujer. Entonces sí que nos damos cuenta como que las chicas que estamos en Campa y estamos en marcha fuera, por ejemplo, cuando vamos a visitar a mujeres, son mucho menos las personas que vienen a visitar a las mujeres que las personas que van a visitar a los hombres. Y esto un poco influye, pues, por el tema, otra vez, de la sociedad patriarcal en la que vivimos, que parece que los cuidados los tenemos que realizar las mujeres. Entonces, pues, como a un hombre a veces le cuesta más ir a prisión. No podemos generalizar, pero es un poco la realidad. Y esto es, lo hemos visto con nuestros propios ojos, no es que no lo estemos inventando. Hay más personas que van a visitar a los hombres que personas que van a visitar a las mujeres.
Con relación a puestos de trabajo dentro de las prisiones, hay menos que si los mencionamos con relación a los hombres.
Sí, hay menos. La excusa que pone instituciones penitenciarias cuando se plantea esto es que hay más hombres, por lo tanto tienen que tener más trabajo los hombres. Se podría entender que el porcentaje tendría que ser mayor, pero no se entiende muy bien, por ejemplo, llevar un toro, hay que luchar por si una mujer quiere llevar un toro en prisión, si quiere tener ese trabajo, ¿no?, o estudiar eso. O sea, es imposible. O sea, primero lo va a estudiar el hombre porque es un trabajo de hombres. Incluso alguna presa ha denunciado, no en Zaragoza, no en fuera, pero en otras prisiones sí, y ha conseguido hacer el curso porque ha habido movimiento.
Si hablamos ahora del colectivo LGTBI, ¿qué habría que destacar, Rebeca?
Pues que lo tienen peor todavía que todas las demás personas que están presas. Una persona LGTBI, si realmente no tiene su DNI cambiado, no puede entrar a la cárcel que ella quiera. Es decir, si no ha hecho todo el cambio, o sea, yo soy una persona LGTBI, por ejemplo, y no he decidido hacer mi cambio oficialmente cara al Estado, y sigo como mujer, no podría entrar en una cárcel de hombres, tendría que entrar en una cárcel de mujeres. Solo dejan elegir si tu DNI es F. También el rollo de pensar, si soy un hombre, ¿cómo voy a entrar en una cárcel de mujer? Movidas que entrarán en la cabeza de cada persona. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo voy a estar mejor? ¿Me van a integrar? ¿No me van a integrar?
En definitiva, este comunicado de Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles concluye que es una falacia, por tanto, la reinserción y la resocialización.
Total. Cuando sale una persona de prisión, la dejan en la puerta de la cárcel y hasta luego. No hay ningún acompañamiento. O sea, para nosotras casi, como trabajo, hablo más como campa, porque Marcha Fuera igual no hace tanto este trabajo, pero creemos que lo más difícil es el acompañamiento después. O sea, el cómo afronta una persona que no tiene una familia o no tiene una serie de recursos o una persona inmigrante, cómo afronta la vida después de prisión, es muy duro. Es que no les dan ninguna orientación de nada, los dejan ahí, si tienes suerte bien y si no también, y no informan tampoco de ningún sitio donde puedes ir a mirar, donde te puedas asesorar. Hay personas que nos han comentado que están a veces mejor en prisión. Esto es muy triste. Y luego que la sociedad no está preparada tampoco para afectar a las personas presas. Existe todavía este uy, 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 este miedo, este no, tú no, porque eres persona expresa, existe todavía este miedo de sociedad.
Vamos, si te parece ya hablar, Rebeca, de la 19ª marcha contra la macrocárcel de Venezuela. Estas marchas se iniciaron en 2001, pero si tuvieras tú que evaluar todos estos años, salvo los dos últimos que no ha habido marcha por la pandemia, ¿qué destacarías?
Pues yo destacaría la evolución del compromiso de las personas, como que poco a poco la marcha no tenía el éxito o no tenía la participación que nosotras queríamos, y como poco a poco la gente que viene a la marcha pues se la ha tomado como más en serio, ha habido como más auge. Es verdad que este año no, este año ha sido bastante escasa, pero también creemos que estamos en un momento de volver al mundo, como que está costando todo esto, y siempre lo encontramos como muy positivo. No sé, a nosotras nos parece muy importante ese día de reivindicación en el parking de la prisión. Luego el año pasado sí que hicimos una marcha pequeñita, la hicimos solamente en bici. En el parking de la prisión no hubo ningún acto, pero sí que salimos como unas 50 personas, hicimos Zaragoza fuera, fuera Zaragoza en bicicleta.
¿Se puede decir que este año han asistido aproximadamente unas 100 personas procedentes generalmente de Aragón?
Un poquito menos a lo mejor, pero sí, por ahí. Y de normal pues también viene mucha gente de fuera, por temas de los que estamos viviendo me imagino que había un poquito menos de afluencia. Tendremos que revisar también estas ganas de participar de la sociedad en sí, porque a veces hay que también valorar porque la gente está menos activa políticamente.
El sábado 9 de abril hubo una gran apertura musical contra el encierro en el CSO Quique Mur para recaudar fondos para la iniciativa. En definitiva, ¿quién estuvo allí?
Actuaron unas chiquillas que hacen flamenco, estuvo muy bien. Y luego el colectivo Campa hizo un anti-bingo musical, que es como un bingo más activo, participando con las personas que están, vas escuchando la canción. Y la verdad es que este acto fue como muy positivo. Casi fue uno de los actos previos con más éxito de toda la marcha. Esto es lo que volvemos a valorar. O sea, es como en el ocio estamos activas, políticamente no estamos aún tan activas después de este confinamiento.
La marcha se celebró el domingo día 10 de abril, se salió de Zaragoza en bici y en autobús, con destino, como tú decías, al parking. Este año se llevó la comida por parte de cada asistente, bocadillo o fiambrera, porque no hubo una comida para compartir allí en el recinto. ¿Qué actos se celebraron? Por ejemplo, está Radio Hawái. que emitió desde las 13 a las 18 horas. ¿Qué hicieron?
Radio Hawái en verdad empezó a funcionar en la tercera edición de la marcha, cuando nos dimos cuenta que estaba muy bien estar ahí, pero que necesitábamos llegar más dentro, ¿no? Entonces, a partir de eso, hablamos con gente de Radio Topo, que es una de las radios libres de Zaragoza, y vimos cómo montar una radio en el exterior de la cárcel. Entonces, cuando llegamos ahí, montamos una antena, repetidor, piripiri, todo, montamos una furgoneta y emitimos hacia adentro. Entonces, esto para nosotras es como lo más importante, porque realmente está llegándole todo el rato información a las personas de dentro. Nos escribimos antes con presos y presas, intentamos mandar dedicatorias, pues alguno nos escribe contando alguna cosa que quiere contar. Con los familiares también hablamos los días previos a la marcha, subimos a la cárcel a hablar con los familiares para que se acerquen, los familiares se acercan. Vemos que la marcha sin radio es como si no hubiera marcha, que es lo más importante. Entonces este año, siendo que íbamos con también las fuerzas nuestras, ¿no?, de asamblea, tampoco eran tan grandes como otros años, entonces vimos como que queríamos darle más importancia a la radio. Otros años hay como más teatro y cosas más que es como para las personas que estamos asistiendo a esta manifestación, pero este año lo hemos enfocado todo más directo a que los presos y las presas tuvieran un programa de radio un poco más disperso. Pues el concierto han sido acústicos para que se pudieran pasar por la radio y no tuviéramos que ecualizar y todo así. Entonces este año todos los actos que ha habido han sido más dedicados eso, para que se puedan escuchar bien desde dentro. También hay taller de cartas para escribir a las personas que están dentro, que funciona bastante bien y siempre contestan como muy agradecidos. Siempre las personas presas lo mejor que tienen es el contacto desde fuera, entonces cuanto más contacto podamos tener con esas personas, para ellas es mucho más gratificante. Y de actos hubo vermú, hubo unas charlas. Las charlas de normal también están más orientadas hacia las personas que vamos a la manifestación otras veces, como de casos represivos o de historias, y este año pues ha sido más como servicios o historias que los presos igual no conocen por la falta de información que instituciones les da, pero que existen unos servicios que pueden tener. Entonces hemos intentado ir más enfilando hacia ellos y hacia ellas.
En Radio Hawái, en la edición de ese año, hubo un programa del colectivo de apoyo a mujeres presas de Aragón, Campa, ¿no?
Sí, Campa funciona si podemos subir a prisión, porque nuestra tarea es escucharlas, ver cómo poder solucionar conflictos, denuncia y sobre todo criticar el sistema penitenciario. Entonces, con estos dos años de sequía, por llamarlo de alguna manera, pues nos está costando bastante poder comunicar con mujeres presas. Aparte, creemos que no están entrando todas las cartas que Campa estamos mandando, porque hemos mandado cartas a la par que hemos mandado la marcha, las de la marcha han llegado y no han llegado a las de Campa. Entonces quisimos hacer como un especial Campa, hablando con personas que habían estado presas y que nosotras hemos estado con ellas, como mandando mensajes tanto de apoyo hacia adentro como para que el resto de personas, de mujeres presas, conocieran un poco más el colectivo, como una manera más directa de llegar a ellas.
Dentro de los actos también hubo una exposición del Servicio de Orientación Penitenciaria. ¿En qué consistía?
Eso es la charla. El Servicio de Orientación Penitenciaria es un servicio que no está en todas las prisiones, pero que fuera sí lo tiene, y son abogados y abogadas que, sin cobrar nada a cambio, suben a prisión para poder ayudar en temas de instancias o rollos más de abogados y abogadas, que de normal las asociaciones no podemos ayudar en esto. Entonces se explicó un poco cómo funcionaba, cómo hay que pedirlo, porque esto es lo que pasa, que no te lo explican del todo cuando estás presa, que tienes este servicio, y a veces ayuda mucho para poder solucionar muchas cosas y conflictos.
También hubo un concierto de Franchi del Desierto Ibero.
Sí, estos son los dos cantautores, el chico y la chica, que vinieron este año a cantar, así como pues ponerle un poquito de alegría y música en directo en medio de todo enlatado.
Si tuvieras que hacer una evaluación de todos los actos de ese día y del anterior como preámbulo, ¿qué destacarías tú, Rebeca?
Yo estoy con la espinita esta de la falta de gente, pero creo que hay que mirar un poco para adelante, ¿no? Y que sabíamos que esto podía pasar este año, que creo que lo importante es que el mundo se active otra vez políticamente, tanto en luchas contra las prisiones como con el resto de las luchas, porque creo que nos toca avanzar muchísimo ahora. Y sí, destacaría pues que dentro de lo que cabe pues ha habido una presencia, hemos estado ahí, que era muy importante, y que sí que hemos conseguido que los presos y las presas nos escuchen, que realmente es lo importante.
¿Tenéis ya algunos inicios para el año que viene, para la marcha 20ª edición?
Aún no hemos hecho la evaluación este año, hemos quedado esta semana para hacer la evaluación y ahí veremos, pero sí, deberíamos hacer una gran marcha este año, siendo que ya llevamos 20 años.
Si algún escuchante quiere ponerse en contacto con la iniciativa ciudadana contra las macrocárceles, ¿cómo lo podría hacer?
hay un blog, si se pone en marcha contra la Maco Cárcel de Suera, sale el blog y ahí tenemos el contacto y todo, y se pueden poner en contacto con nosotras, podemos explicarles lo que quieran, sería un placer, vamos, si hay alguien que quiere más información, perfecto.
Rebeca K., integrante de Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias, esperemos que no tuviéramos que hacer muchas más, pero bueno, es un largo camino todavía para eso.
Un saludo, Rebeca.
Un saludo.
Mañana sábado, día 4 de febrero, es el Día Mundial del Cáncer. La Sociedad Española de Oncología Médica convocó una rueda de prensa recientemente para informar, entre otras cuestiones, que en los últimos 5 años el cáncer ha aumentado en España en un 15%. Pregunta Piedecalle ha recogido las opiniones de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta incidencia. Escuchemos.
Una
Es una situación un poco complicada porque viendo las estadísticas y viendo lo que ha aumentado, pues es una cosa en la que nos tenemos que involucrar todos un poco y ver qué pasa ahí, poner un poco de nuestra parte en cuanto a asociaciones. Yo soy de un pueblo de interior de Valencia en el que hay unas estadísticas bastante sorprendentes por ser tan chiquitito el pueblo y además los índices tan grandes que hay de cáncer, sobre todo de mama. Viéndolo desde cerca, te das cuenta de que es algo complicado y tienes que poner un poco de tu parte y dar las asociaciones. Somos uno de los pueblos que más dinero donamos a la comunidad valenciana, a pesar de ser tan pequeño, y la verdad es que allí en nuestro pueblo ponemos mucho de nuestra parte, porque yo también he vivido por parte de mi familia bastantes casos de cáncer y cercanos, y conmueve mucho. Pienso que la gente podría poner un poco de su parte, porque nunca está de más, y además es una enfermedad que al fin y al cabo la tenemos todo dentro, porque son las células y nos va a llegar. El factor, yo pienso que es la bomba, por decirlo así, es la central nuclear, que está cerca. Pienso que es debido a la radiación, es mi teoría, bueno, mi teoría y la de mucha gente más, porque somos un valle, entonces estamos muy cerca de esta central y yo pienso que eso es lo que incrementa en caso los problemas de tiroides aparte y los cánceres de todo tipo, más de mama. Y la verdad es que yo pienso que podría ser uno de los factores más relevantes. En cuanto a tratamientos, que supuestamente están subiendo los costes de los tratamientos de esta enfermedad del cáncer, que es un poco triste, entre comillas, que la Seguridad Social que aumente esos costes, porque una persona que no está capacitada para pagarlos y tiene esta enfermedad está desahuciada. ¿Qué hacemos ahí? Si yo tengo cáncer y no puedo costearme ese tratamiento, me muero. Porque no puedo hacer nada. Si no tengo ese dinero para pagarme el tratamiento, me muero, ya está. Supuestamente, un buen hábito de vida, unas pues las costumbres de alimentación, depende también de la zona en la que estés. Si vives en una ciudad con mucha radiación, mucha contaminación, también estás más expuesto a enfermedades de este tipo. Pero sí que es cierto que no está en nuestra mano. Desde mi punto de vista es un tema bastante complicado y es una enfermedad bastante aumentada en este mundo contemporáneo ahora mismo. Y está en nuestra mano en parte, porque podemos llevar un estilo de vida un poco más esto, pero igualmente no está en nuestra mano. Pienso que si tiene que venir, va a venir igual. Pues en cuanto al tema de las centrales nucleares, le comentaba, vivo en una zona cercana a una central nuclear. Lo que opinamos yo y gran parte de personas es que afecta directamente a las personas en cuanto a la enfermedad del cáncer. O sea, es un factor de riesgo directo para que prolifere esta enfermedad, vamos. La alternativa es pararla. Pero claro, eso tiene unos años de funcionamiento. Si le alargan la vida es porque puede seguir funcionando, porque hay seguridad. Entonces, eso es una cuestión que no depende de nosotros. Depende de más arriba. Que por otro lado, es una fuente de dinero muy importante en el valle. Porque hay muchos puestos de trabajo. La gente que con familias abastece de ese dinero en su puesto de trabajo de la nuclear, la gente reivindica eso. O sea, hay gente que está en contra y hay gente que está a favor. Puede estar a favor y en contra porque muchos amigos míos, muchos familiares míos han trabajado ahí y han obtenido beneficios de eso, igual que el valle en general, más Cofrentes, por decirlo así, la zona más cercana, pero sí que pienso que es una bomba atómica en potencia, que aparte de que tenemos ahí un peligro, que es una central nuclear, está, yo creo que afectando al cáncer bastante, o sea, en medidas muy grandes. Puedes comprobar con casos cercanos, además son cercanos porque conoces a la gente, evidentemente te llegan más, pero sí que puedes hacer una relación ahí entre la radioactividad que desprende la nuclear y los casos que hay, bastantes en general en todo el valle.
En el fondo es lo de siempre, va en aumento, como los puestos políticos. Cada vez tenemos más políticos y nos solucionan menos cosas, porque se ve que el único empleo que hay en este momento es ser político. 4 años de sueldo fijo y jubilación completa. Això del càncer és una cosa molt periaguda, perquè el càncer, n'hi ha opinions que diuen que el càncer està provocat per una mateixa. Entonces, jo quasi estic d'acord, perquè és la única forma que té el desgraciat d'eixir d'este món. O sea, te provoques un càncer i a fer la mà. O sea, si no te permetís ni la eutanasia a un parado de larga duración, pues ¿qué te que fer? ¿Morirse de fama als 80 anys? ¿Será millor protegir a la dona? ¿Será millor protegir als xiquets? ¿Será millor protegir a qualsevol ciutadà immigrant o entosferina o blanco, negre o verd? M'és igual que a la tercera edat, que ja té un món conegut i una forma de ser. L'únic que pot canviar a aquestes persones es el cáncer. Y eso es una desgracia, porque el cáncer es una muerte concertada y no a distancia. A la hora que te vulgues, el cáncer se te pincha. A mí me agradaría que la Seguridad Social no se preocupara tan de pagar o no pagar, o sea, se preocupara más de arreglar una miqueta la situación de cada persona, o sea, de que si te tienen que operar de algo, pues que te operen. Y que no estiguen esperando un tratamiento que val 8.000 euros, 10.000 euros, lo que siga, que no està en el mercat, que només que ho tenen els laboratoris suïssos, i què farem? Els diners per a Suïssa? Siguen en medicines, en rellonxes, en oculistes o en una cuenta numerària? Lo mateix me dona, però els diners es arreplega sempre a Suïssa. No sé què collons té Suïssa que no entra en Europa. Igual tanmateix, dòlars que gens, que euros, que lo que siga. A un canvi extraordinari, el canvi d'estar en el teu país o estar en Suïssa. Sempre m'ha agradat ser valencià, però jo crec que ara ixa creu blanca que té Suïssa és la creu roja de tots. És la millor. Que és que no tenim ixa creu, pues la portem arrastrant.
Que se puede recoger el cáncer a través de cosas, que se puede desarrollar el cáncer a partir de ingerir determinados alimentos, múltiples causas como la radiación, cultivo de alimentos en sitios que no se debe. No es evitable tener cáncer, que los efectos del cáncer se pueden paliar con el tiempo. Se tiene que empezar con lo experimental y luego a partir de ahí, si ver que tiene buenos resultados, pues empezar poco a poco a sacar más. Lo más importante es la psicología del paciente. En este sentido, yo por ejemplo tengo un familiar que tiene cáncer de mama y yo creo que lo que le ayuda a superarse y todo es su actitud, independientemente ya de los métodos que ella utilice sean más o menos ortodoxos. Creo que todo puede ayudar, pero yo no me centraría solo en una técnica. Yo pienso que los que son experimentales se pueden utilizar, los que ya son como canónicos se pueden utilizar y luego los alternativos también, pero no solo ellos. Yo creo que ¿para qué te tienes que quedar en una cosa cuando puedes probar más? Que la quimioterapia no es 100% buena, solo sabemos que es una mierda, pero es que hoy por hoy lo que hay, lo que está comprobado que funciona es eso. No significa que sea lo mejor. Con el tiempo la medicina avanzará y yo estoy seguro que hay gente, que hay ricos que tendrán sus métodos más buenos y más eficaces y menos dañinos para su cuerpo. En cuanto a la sanidad pública, yo creo que debería al 100% costear todo esto. En otros países no tienen sanidad pública ni seguridad, pero nosotros sí, y creo que es una de las cosas más buenas que tiene este país. ¿Para qué ir menguando sus capacidades cuando lo que podemos hacer es ir ampliándolas y crear una seguridad social universal que sea buena para todos? Está claro que está el método privado, que cada uno puede ir y hacer su uso, pero es que el mínimo lo tenemos que tener y pienso que el cáncer es que es mínimo. Sí, es doloroso, es costoso, o sea, estás pagándolo con tus impuestos.
Parte recae en el tema de los tratamientos que no se efectúan ajustadamente y con justicia y que son más caros de los que la mayoría puede pagar. ¿Cómo valorar el aumento de un 15%, un 20% de que hay más cáncer? Cáncer de mama, cáncer de colon, porque no hay prevención, porque no hay cuidados en el futuro paciente. Es alarmante. alarmante que en esta sociedad ese número haya aumentado tanto. Y luego los tratamientos sería un apartado a comentar por casos muy cercanos, quimioterapia, radioterapia, y desgraciadamente no digo que no los hagan, pero al final han desaparecido, o sea, han muerto. Y los tratamientos deben de ser subvencionados por el Estado.
Que yo creo que me parece poco el dato, más que nada por el nivel de vida que llevamos y los productos que consumimos y el ritmo de estrés al que estamos sometidas, sobre todo por los alimentos. Simplemente con ver todo lo que comemos me extraña que no haya más cáncer. O sea, me alegro de que no lo haya. Si es realmente 15, mejor que sea 15 que 30.
No me extraña que haya esos niveles de cáncer, porque es salir a la calle y ya estás respirando mierda, comiendo mierda. No es natural. Es normal que provoque cosas malas.
Pues se podría financiar proyectos sostenibles como se hacen a través de Cabañal Horta o lo del Benimaclet, que también hay un montón de proyectos de horta y hay mucha gente que trabaja por un sistema ecológico y sostenible. Pues se podría financiar ese tipo de proyectos para que realmente empezar a hacer más campañas de sensibilización y concienciación reales. No solo tenéis que comer mejor, sino que nosotros hacemos desde nuestro gobierno posible que todo el mundo pueda acceder a esto, porque después hay realidades de que mucha gente no puede permitirse pagar una cesta ecológica de 15 euros. Entonces eso hay que tenerlo muy presente a la hora de querer luchar por una sociedad diferente y un mundo diferente.
No recortar en investigación contra el cáncer, precisamente todo lo contrario. Cuanto más dinero se destina a eso, más oportunidades de encontrar una cura o una solución hay.
Viendo los recortes que actualmente están habiendo, la gente que realmente quiera una curación tradicional de voy al hospital y hago quimio, al final va a pasar que la gran mayoría de población, porque el cáncer nos afecta a todas y a todos, seas rico, seas pobre, mucha gente no va a poder acceder y al final el número de muertes va a incrementar. Es algo que no tienes que ser muy sabia para deducir eso. Yo es que soy de la posición de mirar tratamientos alternativos y que realmente pienso que son eficaces, simplemente que hay un desprestigio social hacia ellos de que no interesa, porque realmente yo creo que ahí hay un negocio con respecto a las vidas humanas, de que si tú vienes a quimio yo gano dinero más que hago esta medicina para que tú te cures, porque si no yo creo que se financiaría otros tipos de sistemas y otros tipos de tratamientos para que realmente fueran más eficaces y más accesibles para todas las personas.
Sí, realmente se incrementa la efectividad de estos tratamientos, el precio aumentará y finalmente las instituciones públicas no lo cubrirán porque será para ellos excesivo. Medicina tradicional que realmente no interesa porque es más barata, como todo, y cuando no interesa pues se deja de informar sobre esa posibilidad.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Las afganas, invisibles, del que es autor Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, que ha sido publicado en Infolibre y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria.
Esto viene a cuento del manto de invisibilidad que pareciera haber caído para la opinión pública internacional sobre la situación que padecen las mujeres y niñas afganas bajo el régimen fundamentalista talibán. Una situación que ganó la atención de esa opinión pública durante unas pocas semanas, en el verano del año pasado, que ahora parece tan lejano. El derrumbamiento del gobierno de Afganistán, sostenido por los Estados Unidos y sus aliados, y la toma del poder absoluto por los fanáticos talibán, una vez consumada la retirada vergonzosa, dio paso durante un corto periodo a las operaciones de evacuación de una parte del personal que había colaborado con las potencias occidentales y con el régimen de Kabul. Italia y España, por ejemplo, realizaron esa evacuación de forma ejemplar, rápida y eficaz. Y todos asistimos a imágenes emocionantes de su llegada en aviones militares al aeropuerto de Torrejón. pero el compromiso europeo no llegó a más. Esa terrible situación no ha dejado de empeorar, de modo que, según el Global Women, Peace and Security Index, editado por el GIWPS, Georgetown Institute for Women, Peace and Security, Afganistán es hoy el país más peligroso para las mujeres y niñas. Por su parte, un informe conjunto de varios relatores especiales de la ONU sostienen que el régimen talibán trata de borrar a las mujeres y niñas del espacio público mediante una sistemática discriminación que incluye prácticas de violencia. Recordemos, el 15 de agosto de 2021, los talibán suprimieron el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Afghanistan Independent Human Rights Commission y restablecieron el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, a la par que abolieron todas las disposiciones legales adoptadas para proteger los derechos de las mujeres. El régimen talibán ha hecho de Afganistán uno de los países con más alta tasa de mortalidad infantil. Cientos de mujeres mueren por falta de tratamiento médico elemental durante el embarazo. Otros, botón de muestra. Mientras que antes de la caída del régimen, los matrimonios forzados de niñas menores de 15 años no llegaban al 9% e incluso los de menores de 18 años no alcanzaban el 35%, hoy el fanatismo y la pobreza han multiplicado hasta un 500% esa práctica de matrimonios forzados de menores. Sin duda, la atención de la opinión pública está centrada ahora en la mayor diáspora forzada que hemos conocido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el éxodo obligado de ciudadanos ucranianos, sobre todo mujeres y niños, que ha superado ya los 4 millones de personas y frente al cual la Unión Europea ha reaccionado con generosidad y rapidez mediante la activación del mecanismo previsto en la Directiva de Protección Temporal 2001/55/CE, que los Estados miembros han debido desarrollar para su aplicación. Ha de destacarse, sin la menor duda, la generosidad y prontitud con la que el gobierno español implementó de inmediato la puesta en práctica de un sistema de acogida eficaz, que ha sido elogiado por todos los socios europeos y por instituciones como ACNUR. Pero, aunque debemos reconocer el carácter enormemente positivo de esa respuesta, llama poderosamente la atención la falta de simetría con situaciones perfectamente análogas. Una discriminación que obedece, creo, a la ausencia de voluntad política, esto es, a razones ajenas, contrarias en realidad al derecho de refugiados y relacionadas con la estrategia política en el contexto. Así lo subrayé en estas mismas páginas de Infolibre y en el mismo sentido puede leerse este artículo de Blanca Garcés. Es lo que María Martín ha llamado refugiados fuera del foco, cuya consecuencia es, a fin de cuentas, una discriminación por razón de origen o por razones etnoculturales o religiosas, como las que en 2015 impulsaron a los gobiernos de Hungría o Polonia a rechazar la obligatoriedad de acoger a refugiados que huían de la guerra de Siria. Lo han denunciado también las campañas de ONGs como CEAR o la UNRWA, que pide una misma respuesta, condición de vida digna para todos los refugiados, no importa de dónde vengan, porque no sería admisible que para la Unión Europea, hoy, en abril de 2022, hubieran refugiados de primera y de segunda. Por eso, la pregunta es, ¿se han vuelto invisibles las mujeres y niñas afganas, evidentemente necesitadas de modo urgente de la protección internacional? ¿En qué consiste el asilo y la protección subsidiaria? Sería injusto decir que las hemos olvidado. Hay instituciones, organizaciones y movimientos sociales que tratan desde agosto de 2021, tratan de mantener viva la necesidad de prestar ayuda a esas mujeres y niñas, siguiendo las primeras y contundentes tomas de posición de la Unión Europea. Recordemos que la presidenta de la Comisión Europea fue categórica al condicionar el reconocimiento del régimen talibán por parte de la Unión Europea a la garantía efectiva de los derechos humanos y, en particular, de los derechos de la condición de las mujeres y de las niñas afganas. Destacaré sobre todo el trabajo del Parlamento Europeo tras el gesto simbólico de institucionalizar los días de las mujeres afganas, 1 y 2 de febrero, el pasado 7 de abril adoptó la resolución 2022/2571, RSP, por la que se condenan firmemente las limitaciones a los derechos fundamentales de niñas y mujeres afganas por parte del régimen talibán. En primer lugar, la restricción del acceso de las niñas afganas a la educación a partir de la enseñanza secundaria. Pero también las restricciones en el acceso a la salud, el trabajo o la libre movilidad. Por ejemplo, se han impuesto límites a sus desplazamientos que sean superiores a 70 kilómetros, sin compañías de varones que tengan vínculos familiares de proximidad. Al mismo tiempo, esa declaración elogia el coraje y la valentía de esas mujeres que se atreven a manifestarse públicamente en defensa de sus derechos y desafiar las amenazas de los fundamentalistas, y pide a los Estados miembros y a la ciudadanía europea que concreten su apoyo a estas mujeres. Sin embargo, esas iniciativas no han encontrado eco suficiente en los parlamentos de los Estados miembros, pese a que algunas de sus representantes lo han intentado. Por ejemplo, la Asamblea Nacional Francesa aprobó el 18 de agosto de 2021 una declaración impulsada por la diputada de La Manche, Sonia Crimi, y otras 23 diputadas de la Délégation au droit des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, que ya se habían dirigido al primer ministro francés para conocer las acciones concretas del gobierno galo en defensa de los derechos de las mujeres y niñas afganas, y en particular sobre la política de asilo. Las diputadas consideraban que las persecuciones organizadas por los talibán y de las que son víctimas las mujeres deberían convertirlas directa y prioritariamente en beneficiarias del derecho de asilo. En nuestro país, una iniciativa de algunos senadores que trataba de comprometer una vía de asilo preferente para las 69 mujeres afganas diputadas de la Asamblea Nacional de 200 miembros, objetivo preferente junto a juezas, profesionales del periodismo y profesoras, no prosperó. En la sociedad civil, también en nuestro país, se produjeron iniciativas centradas en algunos de esos grupos profesionales, de mujeres que se encuentran en un riesgo más grave. Así, el manifiesto impulsado por representantes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Abrid las puertas a Afganistán y a las afganas, obtuvo en muy pocos días más de 120.000 firmas de apoyo. A destacar, asimismo, la campaña de recaudación de fondos, apoyo en redes y experiencia para brindar las ayudas necesarias a las juezas y magistradas afganas, puesta en marcha en el mismo mes de agosto de 2021 por el Comité de Ayuda para Mujeres Juezas Afganas de la International Association of Women Judges, y que en España ha sido organizada por la Asociación de Mujeres Juezas, que forma parte de la IAWJ. Desde el sector universitario, universidades como las de Barcelona, Salamanca o Valencia han promovido campañas para ofrecer becas para que mujeres universitarias afganas puedan comenzar o proseguir sus estudios en España. Puede consultarse, por ejemplo, la campaña de la Universidad de Valencia, promovida por profesores de la Facultad de Derecho y del Instituto de Derechos Humanos. Reconoceré que ofrecer protección a las mujeres y niñas afganas no es tan sencillo como declararse a su favor, denunciar su situación o solidarizarse con ellas más o menos retóricamente. La dificultad de salir de Afganistán, si no es acompañadas por varones de su familia y, aun así, superar los controles de policía, constituye una empresa prácticamente imposible. Pero sí hay algunas situaciones sobre las que se puede intentar actuar. Por ejemplo, para conseguir visados urgentes para las mujeres que han conseguido huir a países limítrofes o cercanos, Pakistán, Irán, China, por ejemplo, y que, si permanecen en esos países, arriesgan ser devueltas al régimen talibán. Me consta la preocupación de las autoridades españolas y, en particular, del Ministerio de Inclusión, por encontrar soluciones para esos casos. Espero que se encuentre el procedimiento ágil y seguro. No podemos, no debemos abandonarlas.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Las afganas, invisibles, del que es autor Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, que ha sido publicado en Infolibre. Atención a personas sin hogar, inmigrantes y drogodependientes son los colectivos a los que se destinan los diversos programas que están en vigencia en el albergue San Juan de Dios en Valencia. En este centro de acogida se desarrollan los programas denominados Fent Camí, Mambre, Ábape, Proyecto Hombre, Orientación Laboral, además de disponer la organización de viviendas de acogida Layar y de reinserción en POT. Nuestra reportera del espacio de entrega solidaria, Marta Cecilia Ardila, ha realizado una entrevista a Chema Montserrat, coordinador del Departamento de Voluntariado del albergue San Juan de Dios en Valencia, que nos informará sobre la ayuda que prestan a las personas sin hogar los religiosos de San Juan de Dios en Valencia.
Muy buenas tardes, Chema.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Chema, cuéntanos cómo nació la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y cómo se viene desenvolviendo en los programas que realizáis.
La Orden Hospitalaria de Hermanos de San Juan de Dios tenemos que remontar a la España del año 1500, donde nace la figura de Juan de Dios, una persona que está siempre en búsqueda y que descubre lo que Dios quiere para él en Granada. Y en esa Granada empieza la obra Juan de Diana. Empieza a recoger las personas más necesitadas, más desfavorecidas de la ciudad, y tiene en principio un lugar, en un zaguán, en una de las casas de la nobleza granadina de aquellos años. Y cuando continúa su labor, pues hay un pequeño hospitalito, y así de un lugar pasa a otro, siempre en favor de las personas que son más desfavorecidas de la sociedad. Una labor que nunca hace solo, la hace siempre con voluntarios. En principio, pues las personas más pudientes, la nobleza de aquel tiempo, ayuda a Juan de Dios, y también personas que dedican parte de su tiempo de una manera gratuita, que son los que hoy llamaríamos más voluntarios. Con lo cual nos tenemos que remontar a esa acción voluntaria desde ese comienzo de la Orden Hospitalaria. Juan de Dios, con sus primeros seguidores, voluntarios y después ya aparecería la congregación como tal. Hermanos, a la muerte de Juan de Dios, continuamos su labor.
¿Qué programas de voluntariado realizáis?
Estamos en la Comunidad Valenciana. La Orden Hospitalaria tenía en principio un hospital que los valencianos recuerdan en la Malvarrosa, el Hospital San Juan de Dios, hoy llamado Hospital Valencia del Mar, hace ahora unos 15 años. Que por problemas económicos tuvimos que vender este hospital y veíamos otras posibilidades en la comunidad de Valencia, otras necesidades, más oportunidades de presencia, y era la problemática que hay en la calle, las personas sin hogar. En ese momento, en la calle Luz Casanova, había un pequeño albergue que regentaban las damas apostólicas. Y ellas eran mayores y querían dejar la actividad. Nosotros desde aquel momento reformamos el local, el edificio. Hoy es un edificio de 5 plantas que tenemos en esta calle Luz Casanova de la ciudad de Valencia. Y estamos trabajando por esas personas sin hogar. Es un albergue de 50 plazas y una serie de pisos tutelados que tenemos alrededor del albergue y un centro ocupacional donde dedican parte del día las personas que están en la calle. Entonces, programas de actuación, pues nos tendríamos que referir más a los perfiles de las personas con las que nos encontramos en la situación esta de exclusión, personas con problemática de alcohol, personas con problemática de salud mental, con adicciones, heroína, cocaína, drogas de diseño, personas que vienen de otros países, los inmigrantes en busca de un mejor futuro. Entonces todo ese tipo de perfiles son los que te encuentras hoy en la calle, son los llamados personas sin hogar, y es esta la acción de acogida y de hospitalidad que San Juan de Dios hoy, los profesionales, los voluntarios, los bienhechores y los hermanos intentamos desarrollar.
¿En qué aspectos específicamente trabajáis con ellos? O sea, fuera del albergue o de pronto proporcionarles los alimentos, ¿qué otro tipo de ayuda les brindáis? ¿En qué grado, en qué medida participan las personas, los laicos, digamos, fuera de la congregación?
Aquí formamos un gran equipo. Cuando hablamos del equipo de la familia hospitalaria, la formamos hermanos, profesionales, y la forman voluntarios y bienhechores. Es decir, que ninguna de esas piezas puede ir sola, si no, digamos, el puzzle estaría incompleto. Si eres profesional, pues aquí los perfiles de profesionales pues son psicólogos, trabajadores sociales, educadores, aparte todo el tema de restauración, cocineras y la limpieza, administrativos. Somos una comunidad de 5 hermanos en Valencia y después están los voluntarios, casi 70 personas que dedican parte de su tiempo a estar junto a estas personas más desfavorecidas. ¿Y por qué el voluntariado en un albergue? Pues viene a ser este aire fresco de esta sociedad que las personas que están en una situación de exclusión, porque así se consideran ellos, las personas que hemos apartado de la sociedad aún responde desde esta acción voluntaria como una acción transformadora de esa realidad y de cercanía y de acogida, lo que para nosotros llamamos hospitalidad, ponerse junto al otro y no llevarlo de la mano, sino estar a su lado y poder tener tiempo para charlar, para poder escuchar, para poder compartir los momentos más ociosos, para compartir alegrías, para compartir sus problemas. Entonces ahí está la acción voluntaria, personas que humanizan este tipo de centros.
¿Qué condiciones reúnen o debe reunir una persona sin techo, una persona que necesite utilizar los servicios del albergue, y si cualquiera incluso de aquellos que duermen debajo de los puentes podrían de pronto solicitar aquí ayuda?
San Juan de Dios aquí en Valencia es un centro que trabaja en coordinación con la red pública, en este caso municipal, para las personas sin hogar. El Ayuntamiento de Valencia, que es el que tiene las competencias en el área de bienestar social, tiene una serie de recursos, la Casa de la Caridad y este albergue de San Juan de Dios, entre otros recursos a disposición de las personas sin hogar. Tiene un centro, una oficina de primera atención, que es el llamado CAL, Centro de Atención a las Personas Sin Techo. Es decir, que las personas que están en una situación de calle pueden acudir a esa oficina, que está en la calle Sogueros 20, y allí, de alguna manera, los profesionales que le van a atender envían a los recursos a esta persona para que comience un proceso, por lo menos, de rehabilitación. Digo comience porque es bastante difícil salir de esta situación. Después hay otras muchas personas que continúan en la calle, son los crónicos, personas más complicadas de rehabilitar, y ahí hay un equipo de trabajadores de calle y también voluntarios que visitan y que intentan vincular a estas personas con algún recurso para que en algún momento puedan salir de esa situación.
¿Cómo, en qué porcentaje o aproximadamente qué número de personas se han rehabilitado o han nuevamente decidido iniciar una vida nueva luego de estar viviendo en la calle para tomar su propia responsabilidad o mando de su vida y que vosotros hayáis contribuido en eso?
Esto es muy difícil de saber. Nos vamos a las últimas estadísticas del último año, viene a decirnos que prácticamente pues el 25% se habrá rehabilitado. Pero nosotros no nos quedamos con eso, sino entramos en lo que llamamos disminución de daños, es decir, que ¿qué le hemos aportado a esa persona aunque no ha terminado de rehabilitarse en ese tiempo que haya estado en un recurso como este en su vida? ¿Qué ha ocurrido en este compartir día a día con profesionales, con hermanos, con voluntarios? Ahí hay una disminución de daño importante que es bastante difícil a veces de clasificar como éxito. No es el éxito total, pero sí, desde luego, a la persona le va a cambiar.
¿Qué perfil debe tener una persona que quiera ser voluntaria y en qué campos específicos interactuaría o participaría con las personas que acogen aquí en este lugar?
Para ser voluntario hay que ser mayores de 18 años y si es menor, con un permiso familiar, podría integrarse en el equipo de voluntarios. Lo que vamos a trabajar más es el ser. Yo como voluntario, como persona que me doy a los demás, me tengo que informar. Después, lógicamente, hay acciones que el voluntario también tiene que realizar. Pero ser voluntario es una acción ciudadana que puede hacerla perfectamente en un centro como este para personas sin hogar. La puede hacer en un hospital, la puede hacer en su comunidad de vecinos, la puede hacer en un colegio. Como decía, mayores de 18 años que se integren en este equipo de voluntariado, es decir, que un voluntario no va solo por el centro, es coordinado y es acompañado en todo un itinerario de acción voluntaria y comparte con otros lo que está haciendo, repercute en su vida. Y después que tenga unas 3 o 4 horas libres a la semana, cualquier día, a cualquier hora, porque ya sabes, es un albergue abierto 24 horas todos los días del año, con lo cual siempre hay posibilidades de hacer una acción voluntaria.
Danos un ejemplo, digamos unas 2 o 3 actividades de personas que dirían, bueno, yo puedo ir a hacer tal cosa. ¿Qué cosas específicas hacen algunos de todo el voluntariado que hay aquí que nos cuentas?
Hoy es sábado, es un día bastante difícil para las personas sin hogar situarse. Una acción voluntaria, por ejemplo, tú tienes libre 2 o 3 horas el sábado por la mañana. Lo que ha hecho un voluntario en este centro es ir a dar un paseo a una actividad que llamamos las mañanas culturales y ha acompañado a otras personas que es muy difícil que por sí solas vayan a un museo y que puedan poco entender, acercarse a la pintura o a la escultura y puedan sentarse a tomar un café. Cuando hablamos de que este es un albergue rehabilitador, es un albergue para que después, cuando tú intentes vivir sola, estas costumbres, estas acciones que para ti pueden ser tan normales, para ellos lleva muchos años en el que esto no es tan habitual. Entonces, pues el voluntario puede acompañar a un grupo de 3 o 4 personas a ir a un museo, a dar un paseo, a sentarse, a tomarse un café y volver, dicen los voluntarios, que siempre los albergados les dicen que vuelven a costumbres que ellos hace muchos años que esto no lo hacían. Otra acción voluntaria de un día como hoy sábado es venir al comedor y ayudar en el reparto de la comida y después no quedarte con eso en el reparto de la comida, sino incluso hablar con ellos, como sentarse entre las mesas y a ese que está solo comiendo, ver un poco cómo se encuentra. Siempre hay que tener algo muy claro y es que el hecho de la intimidad y de que no se le puede invadir si una persona tiende a estar sola, un voluntario se acerca, ya sabes en qué momento el otro necesita compañía o no. Los albergados conocen muy bien la acción de los voluntarios, son ellos los que buscan al voluntario para hablar o para quedar, para que les pueda acompañar en alguna actividad. Después por la tarde te puedes venir, si tienes la tarde libre, a ir a actividades deportivas con uno de los programas de pisos que tenemos y te vas pues a jugar, por ejemplo, con 4 chavales que están en un piso de desintoxicación de droga, puedes ir a acompañar a esa actividad deportiva. Y si aún te queda más tiempo libre y solamente te queda pues la noche, pues una noche alternativa, es decir, personas que salen del mundo de la droga, del alcohol, como en una noche de sábado podrían estar hoy en la ciudad. Entonces hay un voluntario que viene a las 9 de la noche y está con ellos unas cuantas horas dando alternativas a una noche de sábado sin alcohol y sin droga.
¿Qué otra cosa nos quieres comentar del programa del voluntariado?
Animar a la gente a que haga voluntariado, a cambiar la vida. Puede venir a ser voluntariado aquí al albergue San Juan de Dios con las personas sin hogar, pero puedo hacer voluntariado en las 300 organizaciones que existen en la Comunidad Valenciana donde se puede hacer voluntariado, con niños, con jóvenes, a nivel ecológico, con mayores, en hospitales. El voluntariado te va a cambiar la vida, te va a transformar. Decimos que vengo a dar cuando es el voluntario el que se va a llevar mucho cambio y va a ganar más. Entonces yo vengo a ayudar, es lo primero que dice, ¿en qué puedo ayudar? Pero al final, cuando llevan unas cuantas semanas, dicen, ¿cómo me está ayudando a mí el ser voluntario?
Nos ha acompañado esta tarde Chema Montserrat, coordinador del Departamento de Voluntariado del Albergue San Juan de Dios. Gracias, Chema.
Gracias a ti.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados.
La sexualidad de la vejez está a menudo basada en estereotipos que no existen y también está asociada a la disfunción sexual. Los estereotipos sobre las personas mayores hacen referencia a que son indiferentes al sexo o que son incapaces de tener estimulaciones sexuales. Aunque las enfermedades o la invalidez pueden afectar a la sexualidad, no tendría que impedir una vida sexual satisfactoria. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos, el estudiante de psicología Vicente Lozano nos tiene preparado una entrevista sobre el tema.
La vida afectiva y sexual de las personas mayores es un ámbito que con mucha frecuencia dejamos aparcado y olvidado para no abordarlo. El sexo, en la edad avanzada, está lleno de tópicos y de mucha ignorancia. El envejecimiento es un proceso fisiológico, no una enfermedad, por lo que la aproximación al sexo de cada persona no depende directamente del hecho en sí de hacerse mayor, de pasar los años, sino de otro tipo de factores. Factores de los que vamos a hablar hoy en el espacio Mente y Cuerpos Sanos. Para tratar este tema, sexualidad y personas mayores, se encuentra con nosotros Nieves Soto, psicóloga y sexóloga. Buenas tardes, Nieves, bienvenida al programa.
Hola, buenas tardes.
Nieves, ¿qué cambios se pueden producir a medida que se envejece en la fisiología de la sexualidad?
Los cambios más importantes que se producen a nivel fisiológico, sobre todo son en el hombre. La bajada de testosterona es la que le va a provocar todos los problemas de erección que va a tener después. Va a retardarse el tiempo de erección que va a necesitar para conseguir una erección, la fuerza con la que va a eyacular va a ser menos potente, la cantidad de esperma, todo eso va a hacer que el hombre tenga otra serie de problemas psicológicos también. En la mujer, sobre todo, es la bajada de la progesterona, la que provoca toda la serie de cambios hormonales, va a dejar de ovular y esto le provoca, aparte de la menopausia, con sus síntomas físicos, como son la sofocación, los vértigos, también está el estrechamiento vaginal, que le provocará dolor en las relaciones y también habrá una consecuencia psicológica.
Estos cambios que se producen con el envejecimiento siempre justifican que se produzca un menor deseo, una disminución del interés sexual, ¿Nieves?
No, estos cambios no justifican en sí la pérdida de las relaciones sexuales, pero sí que es verdad que junto a otros cambios, a otros factores psicológicos, sociales, entorpecen o hacen que la vejez se disminuya la frecuencia sexual.
¿Cuáles son los problemas de salud o las enfermedades más frecuentes que obstaculizan el tema de la sexualidad?
En la vejez, sobre todo los problemas vasculares, problemas de corazón, la diabetes, problemas neurológicos, medulares, hormonales son los principales, porque luego, además de estas enfermedades, los fármacos que con ella se tratan son los que hacen que baje la erección, bajo deseo.
Acabas de hablar de trastornos cardiovasculares, de enfermedades del corazón. ¿Puede ser que un ataque al corazón signifique el no poder mantener relaciones sexuales?
Sí que es verdad que después de sufrir un ataque al corazón, el médico te aconseja unas semanas, dos, tres, depende de la persona, de reposo. Pero en el momento que sales del hospital te hacen un test, que es el test físico, y si tú eres capaz de superar ese test y subir una cuesta, ir andando, puedes tener una relación sexual normalizada dentro de tus limitaciones, es decir, no fatigarse mucho, unas posturas que no conlleven una alteración muy grande, una relación sexual dentro de la vejez con moderación y que tú no te puedes alterar en exceso por los problemas de corazón, pero sí puedes tener una relación sexual normalizada.
Y a medida que nos hacemos mayores, generalmente, ya sea por temas cardiovasculares o por otro tipo de problemas, solemos tomar más medicación. Cada uno tiene sus teclas, que se suele decir. ¿Hay fármacos que puedan interferir en la actividad sexual?
Sí, sobre todo la medicación neuroeléctrica, los antipsicóticos, algunos antidepresivos, antihipertensivos, son los que pueden crear bajo deseo, sobre todo en la mujer, y problemas de disfunción eréctil en el hombre.
Cuando se llega a una determinada edad, y la menopausia se asocia realmente a una disminución del interés sexual.
Todo lo contrario, la gente suele pensar que la menopausia conlleva que la mujer deje de tener relaciones. Y sí que es verdad, hay una parte de mujeres que les conlleva una liberación porque ya no tienen el miedo al embarazo, porque se sienten liberadas, pero hay otra parte de mujeres que sí que se sienten menos femeninas, esa sofocación, sudores y vértigos, se sienten menos atractivas a su pareja, al sexo opuesto, y entonces ya no quieren fomentar el estar guapas, el arreglarse porque no se sienten bien con ellas mismas. Entonces ahí hay una parte que sí que podría dejar de tener relaciones.
Y en el caso de los hombres, ¿es la impotencia una consecuencia inevitable del envejecimiento, Nieves?
No, la impotencia es un problema, es una disfunción, llamarle disfunción eréctil es un término mejor y más apropiado, es un problema sexual que se da a lo largo de toda la vida sexual de cualquier hombre. Sí que es verdad que parece que la sociedad lo pone como estereotipo, que la vejez se asocia a disfunción eréctil, y no es cierto. Hay muchos jóvenes, yo concretamente en el despacho los he tratado, y está el factor psicológico, que es mucho más probable que exista. Luego está el factor primario, que sería el orgánico, pero se da en pocos casos.
Acabas de hablar también de los factores psicológicos, los aspectos emocionales. Supongo que la forma en que piensan y sienten las personas mayores, igual que las personas de cualquier otra edad, afecta a su sexualidad. ¿Cuáles son estos factores psicológicos, Nieves, que pueden obstaculizar el disfrute de una sexualidad adecuada o de disfrute en la vejez?
El estereotipo marcado para la persona mayor y su vejez está muy marcado en esta sociedad. Es como que la persona mayor no tiene derecho a tener relaciones porque es algo que está para jóvenes, exclusivo para los jóvenes, y no es cierto. Este estereotipo que hace que se lo crea el propio anciano, se lo cree, lo interioriza, entonces actúa en consecuencia, entonces empieza a sentir mayor y empieza a pensar que al ser mayor no tiene derecho a la sexualidad, con lo cual crea más problemas. Es como un círculo vicioso, le crea una ansiedad porque no cree que pueda tener erección. En cuanto al hombre, la mujer, por ejemplo, se siente menos femenina porque empiezan a haber cambios normales del cuerpo, pues la caída de los pechos, la poca lubricación, todo eso conlleva cambios psicológicos, es decir, una ansiedad. La ansiedad es el factor psicológico más fuerte, pero es por problemas que inevitablemente suceden a una cierta edad. Sin embargo, no pasa nada. La sexualidad está médicamente estudiado que dura toda la vida, si tú la potencias y la cuidas.
¿Los factores psicosociales pueden influir también en la sexualidad, Nieves?
El factor psicosocial más fuerte es el prototipo que se tiene de sexualidad y de vejez. Entonces ese es el que está marcando un poco la línea de sexualidad en general y luego muy marcada en la vejez. Los medios de comunicación hacen mucho daño porque también el mensaje que mandan es cuerpos 10, pero joven, nunca verás a un anciano. Luego los problemas económicos, la jubilación, las residencias, todas las personas que se dedican al cuidado de los ancianos, la intimidad no la tienen muy en cuenta, no tienen en cuenta esa sexualidad que pueden tener los ancianos, con lo cual es todo muy general, todo el mundo entra y los toca y los cambia, pero no tienen en cuenta que pueden relacionarse y sobre todo los familiares tampoco, el cuidado de los nietos, todo eso hace que el anciano no tenga tiempo ni dedicación para la sexualidad.
Con el paso de los años, el cambio en la apariencia física, tanto del hombre como de la mujer, ¿esto implica menor atracción, Nieves?
Sí que es verdad que uno de los factores cuando vienen parejas a terapia, ya están casados pero no son ancianos, sí que es verdad que esa parte con el tiempo desmejora si tú no la cuidas. Los kilos, el cuidado de la alimentación es importante, la piel, el pecho, el vello, todo eso hay que cuidarlo. Y sí que es verdad que si no se cuida, se pierde la atracción sexual, se va perdiendo. Entonces, en la mujer es más marcado porque somos más femeninas, porque el prototipo de mujer en la publicidad hace mucho daño. Eso conlleva que la mujer, al verse menos femenina, le cree más ansiedad, no tenga apetencia sexual, a la pareja le repercute.
¿Qué podemos recomendar desde aquí, desde el programa, ante la aparición de problemas sexuales en personas mayores?
Lo primero es aceptarlos y pedir ayuda, pero sobre todo es el que vean que los problemas sexuales aparecen en cualquier edad, jóvenes, maduros, adultos, ancianos, ver que no son propios de la edad, porque cuando un anciano cree que es propio de su edad, es la indefensión aprendida, es decir, no hago nada porque como es lo que me toca, pero tampoco es decir esto no lo acepto, no es mío, no, o sea, se acepta, lo tengo, busco ayuda en un psicólogo, un sexólogo o en tu médico cabecera para que te derive. Y a partir de ahí empezar a ver que esos cambios que ha habido en tu vida sexual los puedes transformar en positivo. No verlos como limitaciones, sino admitir que la vida sexual de una persona va cambiando, tiene etapas y se pueden hacer otro tipo de cosas. Sobre todo es no igualar el coito al sexo, porque sexo es una palabra muy amplia y es desde una caricia, desde un beso, un abrazo, y el coito es una parte más, que sí que a lo mejor se ve más afectada a nivel que uno cumple años, pero no tiene por qué ser lo único.
Y a la hora de ayudar a las personas mayores para disfrutar más de su sexualidad, el hecho de proporcionarles información o potenciar una visión positiva de la sexualidad, incluso el tema de las redes sociales, los psicólogos, los especialistas, sí que marcáis que es un tema muy importante. ¿Por qué esto, Nieves?
La historia de este país ya lo marcan. Aparte de que la mujer siempre ha estado más en segundo plano, eso también ha hecho mucho daño, pero es verdad que los ancianos desde siempre se ha visto que no tienen que tener sexualidad, que son como viejos verdes, les hace daño para la salud, y es todo lo contrario. Entonces hay que informarles, quitarles esas falsas creencias y tabúes que hay, informar, pero no solo a ellos, sino a todo el mundo, informar a toda la sociedad de que no, de que la sexualidad es positiva para el anciano, de que le hace mucho bien y que él se lo crea, ¿no? Y que empiece a tener redes, contactos donde pueda mantener relaciones sociales, no solo sexuales, que le lleve a un contacto de intimidad con otras personas.
Para finalizar por Nieves, en resumidas cuentas, ¿qué consecuencias positivas tiene la actividad sexual en las personas mayores?
Está demostrado que las relaciones sexuales aumentan la calidad de vida, baja el estrés, genera menos ansiedad, la autoestima crece mucho, entonces están más alegres, más contactos, ya no se afectan tanto por la jubilación o porque no tengan otras tareas que hacer. En general es la calidad de vida y también lo que hace es que los problemas propios de la edad fisiológicos que hemos hablado al principio aparezcan más tardíos, es decir, si el estrechamiento de la vagina se da más tardíamente, el hombre esté más activo si sigue teniendo relaciones, es un poco el retardar ese proceso de envejecimiento y alargar un poco la felicidad.
Hasta aquí por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Nieves.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
En esta edición del espacio Mente y Cuerpos Sanos hemos hablado sobre la sexualidad en las personas mayores. Para ello nos ha acompañado Nieves Soto, psicóloga y sexóloga. Un saludo, continuamos en Radio Clara.
casi 17.000 menores viven en España tutelados en centros. Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de menores en estos centros, seguidos de Andalucía y la Comunidad Valenciana. La mayoría de los menores acogidos son varones entre 15 y 17 años. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, nos ha preparado una entrevista sobre este tipo de residencias.
No quiero verme como alguno que recuerdo, colgado del puente, ojos abiertos. Hasta mi muerte creo que seguiré jodiendo. Aquí se suicidan 10 personas cada día, 200 lo intentan, ¿qué herejía? Acto de libertad o de cobardía, ¿qué dirías? Espera, el que no pidió venir aquí puede irse cuando quiera.
Buenas tardes, estimados escuchantes de Otras Luces. La literatura ha tratado la orfandad con ópticas tan diferentes como Oliver Twist o Harry Potter, pero en todas las obras se traduce la soledad y un cierto nivel de maltrato. Soledad que podemos encontrar en los actuales centros de menores. De la realidad de los menores en estos centros hablamos con Raúl Serrano, que fue tutelado en uno de estos, actualmente director y guionista de audiovisuales y director del documental Así crecen los enanos, donde se profundiza en la realidad de la vida de los menores en centro de acogida. Buenas tardes, Raúl.
Muy buenas, ¿qué tal, Lucas?
Muy bien, quiero hacerte unas preguntas sobre el tema de los centros de menores, en el cual tienes experiencia, aparte por el documental, por tu experiencia personal. Y mi primera pregunta es, antes teníamos orfanatos, ahora tenemos centros de menores. ¿Qué diferencia hay?
Los orfanatos aglutinaban gente de toda índole, sobre todo y básicamente que no tenían padres, y ellos acababan en un orfanato, y no había ningún familiar ni nadie que se pudiese hacer cargo de ellos. Era la causa principal. Pero también en los orfanatos había mendicidad. O sea, todos los niños que estaban en las calles y que no tenían a nadie que les diese de comer, o sus padres no se podían hacer cargo, también acababan en ese tipo de sitios. Hoy en día el perfil de los niños que acaban en centros es muy variado. Básicamente se podría hablar de una cuestión de negligencia. No se les cuida las cuestiones más básicas. Hay una desatención no solo en términos de comida o de casa, sino aparte términos de limpieza, términos afectivos. Los padres pueden arrastrar algún tipo de condición, como puede ser maltrato, maltrato físico, sexual, drogadicción, alcoholismo, cualquier historia que lleva a que los niños y niñas estén en esa situación que se ha llamado riesgo de desamparo. Y no necesariamente eso existía en los orfanatos. También está el perfil de niños, niñas y adolescentes que vienen de países de fuera de España, que vienen del África y demás, que son los mal denominados MENA. Yo te diría que, como el lenguaje es el constructo de la sociedad, que hablásemos de niños, niñas y adolescentes. Porque si hablamos de menores, les quitamos la condición más valiosa que tienen los niños, niñas y adolescentes, que son eso. Y le reducimos a un término jurídico, un tecnicismo jurídico. Y convertimos un adjetivo, en el fondo, en un sustantivo. Y entonces nos olvidamos de lo que hay detrás.
¿Podemos decir entonces que los centros de menores reciben en cierta forma huérfanos de cariño y atención?
Sí, por supuesto. Sí. De hecho, son huérfanos de cariño y atención positivo. Y son analfabetos emocionales. Que además arrastran la experiencia de relaciones tóxicas, relaciones negativas, vínculos negativos. No solo tienen la carencia de lo positivo, sino tienen el exceso de lo negativo, de las relaciones tóxicas y de los vínculos negativos, a través de los cuales también se construyen los individuos, porque nada queda indiferente, no queda nada saco roto cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Todo les impacta, todo les influye, y ellos aprenden a vincularse al mundo con ese lenguaje, utilizando esas herramientas.
Cuando un menor llega a un centro, viene de pasar vivencias traumáticas. Entonces, ¿en qué situación se encuentra en este centro cuando llegan estas circunstancias?
Lo normal es que se llegue a un centro porque se ha dado una voz de alarma, servicios sociales, el colegio, un vecino, quien sea, ha dado la voz de alarma de que hay una negligencia, un abandono, algún tipo de maltrato mínimo o máximo. Entonces el niño, niña, adolescente acaba en un centro, ¿no? Las condiciones son muy variadas. Dependiendo del daño que ha podido padecer ese niño, niña, adolescente, te puedes imaginar las condiciones en las que llega. Los perfiles son variados. O son migrantes que vienen de otros países. El perfil es muy variado. Pueden arrastrar simplemente una pobreza severa, o además son víctimas de trata, o además han sido maltratados por sus padres, digo, en los países de origen y en España. Y de ahí va exponencialmente. Y luego, ¿en qué situación se encuentran dentro del centro? Normalmente el proceso es, los niños y niñas pasan por un proceso de primera instancia, acaban en centros de primera instancia, donde se valora la situación en la que está y a partir de ahí se les deriva a otro tipo de recurso. Si son muy pequeños, existen familias acogedoras, que es raro y depende de la comunidad, pueden acabar en una familia acogedora. La ley obliga a eso. O sea, la ley a partir de 2015 obliga a las administraciones a que de 0 a 3 años no deberían estar ninguno. Y de 0 a 6, como medida excepcionalísima, deberían estar en centro. Pero esto no sucede. En centros están todos aquellos para los que no existe una familia. Es verdad que para los que se supone que es el mejor recurso, pero está claro que el mejor recurso no es. Siempre que exista la posibilidad de una familia, el mejor recurso no es. Una vez que se le deriva de esos centros de primera estancia a segunda estancia, esos centros de segunda estancia se convierten en su hogar. Sean pisos a pie de calle, donde el ratio es pequeño, sean macroinstituciones, donde el ratio es más grande, o instituciones medias, donde el ratio es mediano. Y a partir de ahí se convierte en su casa y se va a encontrar pues, con una rutina más o menos como la que existe en cualquier lugar, normalizada, en el sentido de tú te levantas, desayunas, te vas al colegio a estudiar, después vuelves, haces los deberes o no, y a partir de ahí juegas un poco, cena y ducha y a la cama. O sea, eso es un poco la rutina que puedes tener en cualquier lugar, sea un piso, sea una macroinstitución o sea lo que sea.
En este papel los educadores deben jugar un papel fundamental. ¿Son suficientes y están bien preparados?
No, los educadores ni son suficientes, aunque también depende de las comunidades. Hay comunidades como Valencia, como Canarias o como Navarra, que han hecho un esfuerzo enorme por cambiar y mejorar el sistema de protección. Y aunque les queda camino, por ejemplo, en términos de educación de los educadores sociales, sí que están intentando mejorar ratios, esa asistencia que se da, que sea lo más personalizada posible, pero aún así está alejada de las necesidades del niño. Y luego existen muchísimas otras comunidades en donde es un desastre total de pe a pa. Los educadores son excesivamente jóvenes, posuniversitarios, con un exceso de chavales a su cargo, 10, 12, 15, sin la educación adecuada y solos. O sea, que imagínate lo que pueden hacer esos educadores con estos chavales. Luego la educación tiene carencias, en el sentido de que ahora se está obligando a una revisión constante del educador en cuanto a quién es, qué puede soportar, qué puede aguantar, cómo se vincula a estos chavales y si permite que estos chavales se vinculen a él y demás. Porque existen técnicas como la distancia óptima y demás que van en contra de educar a un niño o a una niña. Si tú te separas y no hay vínculo posible, no hay educación posible, no lo vas a educar. Si existe un mínimo vínculo, aunque no sea en referencia a un adulto, como una especie de amor incondicional, como suelen tener los padres a los hijos, pues por lo menos tienes un poquito, algo. No es lo ideal, pero por lo menos tienes algo. Hay otros muchos aspectos que mejorar, pero ese es uno de los grandes, que los niños y niñas que acaban en centros no van a vivir esas experiencias de amor incondicional, amor positivo, y por lo tanto van a desarrollar grandes carencias siendo niños y en la adolescencia, porque van a sentir que nadie les quiere, que son individuos rechazados, y que no merecen la pena que se les quiera, que no son merecedores de cariño, de atención. Y por lo tanto no van a tener ese hábito y van a desarrollar grandes problemas de autoestima. Los individuos que no son queridos y son rechazados no se pueden proyectar en el futuro. O sea, todo individuo que vive en tiempo presente, o sea, que está dañado, que está rechazado, que está dolido, que además lo único que conoce son las emociones negativas, los vínculos negativos, es como el perro apaleado que vive en tiempo presente. Cuando no importas a nadie, estás rechazado, tú no te puedes proyectar en el futuro, ¿no? En quién podrías ser, en quién quieres ser. Se te niega esa posibilidad. De ahí que te decía antes que son analfabetos emocionales.
¿Estos educadores son profesionales, pero van con vocación o simplemente que es una forma de encontrar un trabajo?
Se mezcla la vocación, por supuesto, y también se mezcla una idea que a veces es equivocada del salvador. O sea, está la figura del individuo que cree que el recurso que se va a utilizar, que es él, es más importante que otro tipo de recursos que se pueden crear. Esto lo cuenta muy bien un amigo que vivió este proceso que se llama Enrique Martínez Reguera. Y él cuenta que en los años 70, él fue pionero en el acogimiento. Y él cuenta que en los años 70 existía la pobreza carencial. Sí se jugaba, pero se entendía que cualquiera podría estar en esa situación y que se habría venido pues, de una carencia y que con cierta ayuda social y tejido y demás, si las personas querían salir, normalmente podían salir y mejorar un poco su vida. Había quien tomaba otras derivas y quien no quería, por supuesto. Y él cuenta que en los años 80 ya empieza a verse la pobreza como de una delincuencia, porque ya empieza a meterse la drogadicción, empieza a tacharse a los delincuentes, empieza a salir todo un sinfín a finales de los años 70 y principios de los 80, incluso en los años 80, pues de criminales, delincuentes que salen en las noticias como para tildarlos. Y ya la pobreza cambia de cariz. Pero es que en los años 90 da un giro aún mayor, porque salen un montón, se institucionaliza la pobreza. De tal forma que salen un montón de profesiones, asociaciones, ONGs, etcétera, etcétera, para cuidar a los pobres. Y él cuenta, y yo estoy completamente de acuerdo, que en ese momento pasamos de una sociedad, quien tenía consumía y quien no, a consumidores y consumidos, donde unos, a través de una ideología, de una pertenencia de clase y demás, consumen un recurso que pertenece a la vida de otros, al tiempo de otros, a los deseos y expectativas de otros. Y esto que te acabo de decir va mucho, porque es un constructo social, con muchas ideas que tienen gente que se mete a ayudar a pobres en este terreno y ayudar a niños y niñas en situación compleja. Si tú no tienes los pies sobre el suelo y te das cuenta de que lo que no importa eres tú, sino que lo que importa es el niño o la niña y cómo lo sacas adelante, puedes estar cometiendo atropelías y puedes estar con muy buena voluntad, pero haciendo un daño terrible a niños y niñas que necesitan otra cosa más que el salvador. Hay que decir que hay buenos educadores y que hay educadores que están revisionando el sistema y que están proponiendo cosas.
Hemos oído mucho hablar de abusos, hasta qué punto la estructura de los centros facilita que ocurran estas cosas.
En el mismo momento en el que tienes ratios medio elevados, los educadores no pueden hacerse con estos chavales, tienes 10, 12 chavales por educador, sin experiencia además, macro instituciones o en medio instituciones. Es muy difícil hacer el seguimiento de estos adolescentes, muy, muy, muy complicado. Lo que suele suceder es que estos niños, niñas y adolescentes crecen solos. Es que ese es el gran tema. Y mucha gente sabe que crecen solos. Entonces, los sacas de un lugar donde no pueden estar para meterlos en un sitio donde se supone que están protegidos, pero están desprotegidos totalmente. Sí, están protegidos respecto al daño que se les estaba haciendo en ese núcleo familiar, pero los desproteges en todo lo demás, los desarraigas y los dejas solos. Y es muy fácil que un desalmado sepa esto, porque son niños y niñas que crecen solos. Piensa también en los migrantes. Muchas veces son chicas que directamente tienen deudas con las mafias para cruzar la frontera. Y las mafias saben que están solas. E independientemente de que tengan deudas o no, las mafias saben que estas migrantes que cruzan como pueden, están solas en el país al que llegan. Y es muy fácil acercarse a ellas y hacer de ellas lo que quieran. Además, como te he explicado, al ser analfabetas emocionales, al estar solas, los niños y adolescentes no soportan el vacío. Entonces, es muy fácil que se vinculen a alguien que rápidamente les da cualquier cosa, les da una mínima atención. O les dice que les quiere o que se enamoran de ellas y les compran las cosas más elementales. Un móvil, unas zapatillas, cualquier cosa. Y aquí se suma otra de las capas que va más allá del afecto y la necesidad de pertenencia, que es los vínculos negativos que te decía antes. Estos chavales y chavalas conocen bien cómo te mueves con los vínculos negativos y, por tanto, esto les suena y se mueven bien en ese terreno. Y además se suma la cosa más elemental, que es que estas adolescentes quieren parecerse a las otras. Y si tú no tienes un móvil o no tienes unas zapatillas o no tienes un tal y alguien se las da, pues ya para conseguir incluso los elementos materiales más sencillos, serían capaces de prostituirse. Es verdad que no en una primera instancia, pero con el tiempo, metiéndolas, haciéndolas dependientes, comiéndole la cabeza, etcétera, al final lo consiguen.
¿La acogida mejoraría estas situaciones?
Sí, sí, el acogimiento familiar tiene sus riesgos. Yo lo que he tratado de hacer en mi documental precisamente es mostrar cómo se viven los dos recursos, mostrar cómo se vive en centros y cómo yo viví en centros con otros protagonistas y mostrar cómo se vive en el acogimiento. No pretendo demonizar las instituciones y los centros, en ningún caso. Simplemente poner cuáles son las virtudes y las carencias de cada recurso y caen por su propio peso. Porque una familia te da todo lo que te acabo de decir que es una carencia. Una familia te da de por sí un lugar de pertenencia, un amor incondicional, un valor como individuo, una aceptación en vez de un rechazo, una aceptación no solo familiar sino social, la posibilidad de vivir vínculos positivos, la posibilidad de que alguien te enseñe cómo es la sociedad, tú ves cómo funciona en el núcleo en el que caes, esos valores, esos intereses. Tus padres acogedores te enseñan la dinámica de la vida. Eso no lo ves en centros. No tienen ni papa de cómo funciona nada. En muchos casos no saben ni freír un huevo. No tienen ni idea de nada. La familia es un termostato emocional. Hay una cosa que se llama heterorregulación. La heterorregulación es lo que los padres hacen con sus hijos. Les ayudan a entender las emociones, a saber que son pasajeras, a regularlas, a relativizarlas. Un niño que crece en centros no tiene esas posibilidades. Por eso explotan, es difícil controlarlos, a ver quién carajo se hace cargo de ellos. Claro, es que es muy complicado porque nadie les ha enseñado a eso, nadie les ha enseñado a controlar nada. Y luego viene el hecho de que tú perteneces a un lugar y a los 18 años el recurso no acaba. No te vas a la calle o a donde tengas que irte. Tú tienes un lugar donde seguir construyéndote como individuo, un lugar al que perteneces. Hagas lo que hagas después con tu vida, pero tienes un lugar al que perteneces. En un recurso de centros a los 18 años se acabó. Pero eso no te evita todos los males que te he comentado. Eso lo único que hace es evitar que tú acabes en la calle y cuando salgas de instituciones seas un poco más adulto. Pero si arrastras toda una serie de carencias, no las vas a recuperar. Lo único que estás haciendo es postergando la agonía.
Hay distintos tipos de acogida, por ejemplo, hay acogidas totales o parciales de fines de semana o estas cosas que pueden también ser positivas.
Sí, sí, sí. Hay varios tipos de acogida. Está la acogida de urgencia, que es la acogida de cualquier niño, niña que acaba de nacer o que sus padres se han detenido por drogadicción o entran en la cárcel o lo que sea, y de repente aparece una familia que se va a encargar de ellos durante un tiempo hasta que encuentren otra familia. Es verdad que son profesionalizados y que, pues al tener ese carácter de inmediatez, en cualquier momento tienes que hacerte cargo de una criatura, pues tiene ese carácter. Existe el acogimiento en el que tú sales los fines de semana con una idea de quedarte en esa familia un poco más adelante. Esa es un poco la idea. Ir planteando si podría cumplirse esa relación o no. Normalmente todos los acogimientos son temporales hasta que se convierten en permanentes, porque digamos que el acogimiento ahora mismo ha venido a sustituir a la adopción, pues porque no hay un trabajo desde las administraciones con las familias biológicas, y al no haber un trabajo con las familias biológicas no va a producirse ese retorno. El carácter de acogimiento es el retorno con la familia biológica, pero eso no será casi nunca, por no decir nunca, porque la familia biológica no les ayuda a nadie. Entonces los niños se van a quedar en esa familia acogedora, e incluso pasando el tiempo, aunque se dé la posibilidad de que el niño o la niña retorne, han pasado 8, 10, 12 años, pues ese niño ya vive ahí, esa ya es su familia. Sería descabellado sacarle de ahí, sobre todo si ha creado un vínculo y una pertenencia a ese lugar. Eso es otro tema potente que queda pendiente por trabajar con las familias acogedoras. ¿En qué lugar queda la familia biológica y cómo se puede articular esas dos familias?
Hemos visto en series y películas americanas cómo se profesionaliza un tema que has tocado, la acogida, y como muchas veces se convierte en un negocio que puede terminarse negativo porque estas familias de acogida lo único que quieren es el dinero. ¿Eso puede ocurrir en España o hay alguna legislación que prevé que esto no ocurra?
Pues yo no sé si existe legislación, pero sí lo que hay ahora mismo es una deficiencia brutal en las ayudas que reciben las familias acogedoras. Hoy en día eso sería imposible porque solo acoge quien puede y quien tiene unos mínimos de garantía para acoger, y los costes los paga la familia acogedora en su gran mayoría. O sea, una familia acogedora puede recibir al año de la administración apenas 3.000 euros. O sea, los niños y niñas que llegan a familias acogedoras necesitan más recursos que los niños que están en familias normalizadas. Para empezar, psicólogos, dentistas, o sea, ¿no? Te pueden contar muchas familias que los niños que llegan de centro les llegan con las bocas destrozadas, en las que tienen que invertir una fortuna. Les llegan con necesidades de psicólogos, que valen una fortuna. Hoy en día sería difícil. ¿Cabe que alguien en el futuro, cuando haya recursos, pudiera hacerlo? Por eso sí. Pero aún así el recurso merecería la pena más que estar en centros.
Otro problema importante que no hemos tocado hasta ahora es muchas veces el rechazo social que tienen estos menores que están en acogida en centros. ¿Esto cómo se puede gestionar?
Lo que es curioso, y habría que preguntarse, es por qué las administraciones, teniendo a estos niños, niñas y adolescentes, que son en términos generales víctimas de situaciones muy complejas, como cuando hay cualquier caso mediático, o cuando se instrumentalizan políticamente, como ha hecho Vox con ellos, ¿cómo no salen esas administraciones, igual que saldría cualquier padre o madre a defender a sus hijos, cuando sobre todo se atacan injustamente, se demonizan injustamente? ¿Y cómo no salen las administraciones a explicar, oye, estos son los niños que tenemos aquí, son víctimas, han padecido la gran mayoría cualquier tipo de abuso y maltrato, y lo que necesitamos precisamente es dar lo mejor como sociedad para estos niños? Habría que preguntarse por qué no lo hacen las administraciones. En las noticias la gente está confundida porque, claro, se confunden los recursos. Los niños y niñas son rechazados por la sociedad porque creen erróneamente que algo han hecho para estar allí. La sociedad cree que ellos son los delincuentes, cuando son las víctimas. Y habría que cambiar todas esas dinámicas. Y habría que preguntarse por qué no se invierte. Yo te digo, yo no he escuchado todavía ninguna administración que haya salido públicamente a decir, oiga, señores, a ver si cambiamos ya un poco la visión que se tiene sobre esos niños, que son víctimas. Y necesitamos ayuda, necesitamos familias acogedoras, y necesitamos ta, 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 ta. Pregúntate por qué. No sé si es incompetencia, no sé si es dejadez, no sé si es todo a la vez, no sé si hay un interés detrás, no sé qué es.
¿Qué posibilidades mantienen estos muchachos de salir adelante en la vida en general? Imagino que habrá de todo, pero tú eres un ejemplo de una salida positiva. ¿Realmente qué posibilidades tienen?
A corto plazo, muy malas. La gran mayoría de chavales y chavalas que pasan por allí, hay un índice de fracaso escolar muy alto, muy elevado. Y esto se da porque las perspectivas de futuro a los 18 es que te vas. Entonces los chavales no tienen posibilidades ni ganas de estudiar, pero aparte es que arrastran situaciones muy complejas en las que está viviendo. Tú imagínate que de lunes a viernes estás en centros y los fines de semana vas con tus padres y vives cualquier tipo de violencia o situación compleja o lo que sea. Tú estás como el perro apaleado sobreviviendo. No tienes capacidad de ir un lunes al colegio a centrarte y pensar en la parte abstracta. Un catedrático de psicología, que es muy interesante, se llama Jesús Palacios, que él cuenta que cualquier tipo de daño que recibe un niño o una niña le afecta profundamente en la parte del desarrollo prefrontal del cerebro, que es donde tenemos la capacidad de atención, el lenguaje abstracto, que es el lenguaje académico. Por lo tanto, los niños y niñas que pasan en centros tienen dañado esa parte del cerebro prefrontal y va a crecer más lento que en el resto de los niños, pues evidentemente van a ser fracasos escolar y por lo tanto sus perspectivas de futuro pues se van a ir reduciendo cada vez más. Normalmente a los 16 años se te empieza a decir que tú a los 18 te vas y por lo tanto que estudies un oficio, que a mí me parece bien, es tan digno cualquier oficio como cualquier otra cosa en la vida. Lo que pasa es que aquí estás un poco más obligado por las circunstancias, porque te vas a ir a los 18 años. A esto se mezcla lo que te decía, que si tú no comprendes el mundo, cuando salgas a los 18 años, difícilmente vas a adaptar esta dinámica de ser un trabajador con una vida estable, donde vas a trabajar y vuelves. Va a ser muy difícil que tú te adaptes a ello. Tú lo que quieres es vivir emociones, vivir la vida. No has tenido un crecimiento interno como para pasar por el deber ser de la sociedad. O sea, los padres lo que hacemos es llevar a nuestros hijos del ser al deber ser, con todas las cosas que eso conlleva. Esa transición, esa construcción, no la hacen los niños de centros, en términos de personalidad. O sea, la personalidad tiene, según la psicología, tres etapas. Lo que recibes biológicamente y por cultura, ¿no?, en la clase a la que perteneces. Cuando llega la adolescencia, esa parte en la que empiezas a elegir lo que se llama la personalidad adquirida, vas adquiriendo tus hábitos, hacer deporte o a fumar o lo que sea. Y luego ya la personalidad elegida posteriormente, ya cuando tienes 20 años. Pues imagínate, los niños que pasan por centros no tienen la capacidad, la posibilidad de construirse como individuos. Porque todo lo que eligen va mal. Todo está desestructurado, amorfo. Todo lo que eligen y todo lo que adquieren son hábitos que no forman parte de la sociedad, que están desestructurados, que pueden ser incluso negativos para ellos en muchos casos. Y claro, la perspectiva a corto plazo cuando salen son malas. Es verdad que la gente a base de prueba y error, entre los 18 y los 30 años, pues se rehace. Cada uno pasando por donde tenga que pasar. La gente se suele rehacer, arrastrando luego a lo largo de su vida lo que arrastre. Pero claro, se paga a veces unos precios muy altos.
Muchas gracias, Raúl, por esta interesante conversación. Esperemos que ayude un poquito a que se tome conciencia sobre este problema. Esperemos que las administraciones mejoren la situación y puedan encauzarse bien todos estos problemas. Muchas gracias, muy interesante. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Lucas. Un placer haber estado contigo.
Hemos hablado con Raúl Serrano, director del documental Así crecen los enanos y antiguo tutelado en un centro de menores. Sobre este documental pueden informarse en la página web https://asicrecenlosenanos.com. Apreciados escuchantes de Otras Luces, esperamos que esta emisión haya sido de su interés y les deseamos buenas tardes.
Cuando murió mi abuela Lola yo estaba encerrado. No fui para que mi familia no me viera desposado. Dijiste que Proyecto Hombre era una academia. Hasta que entre un día la vi allí fregando. Comprendí por qué mi tía siempre estaba peleando. Entendí que era el dinero y que mis padres gritaran tanto. Mi madre en el bar, toda la tarde trabajando. Mi padre por la noche con navajas y borracho. Normal que se levantara. Luego cruzado, hay muchas cosas que no entiendas cuando eres muchacho. Hay muchas cosas que no sabes y que te dejan rastro. Hay mariposas que aletean y crean tornado. Te vi comerte más de 10, le vi quitarte las telas. Forcejeando, no sé qué ser real, solo estoy recordando. Si yo fuera mi propia censura, lo acabaría dejando. No es solo mi vía, sino otras vías que trascienden a la mía. Mi poesía rara, descarnada, demasiado sincera en un lugar de hipocresía. En un mundo de barreras, me gustaría que todas esas cosas no las recuerde. Prefiero recordarlas, tenerlas presentes. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte. Jamás te avergüences de aquello que te hizo fuerte.
Thank you.
Nació en San Félix, Venezuela, en 1966. Es licenciado en Ciencias Pedagógicas. Ha sido profesor, editor y crítico literario. Buenas noches, Alexis Romero.
Buenas noches, Enrique.
Mañana sábado es día 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro. ¿Qué importancia tiene para ti la lectura?
Creo que la lectura construye la realidad de las personas, construye las formas de ver, las formas de pensar, las formas de sentir. Sin lectura no hay civilización, sin lectura no hay ciudadanos, sin lectura no hay sociedades y comunidades que puedan dar continuidad a los legados, a las herencias de las generaciones anteriores.
¿Cómo te iniciaste tú en la poesía? ¿Cómo despertó en ti este interés?
Vengo de una zona en Venezuela que es el estado Bolívar, Ciudad Guayana, donde está el río Orinoco y el río Caroní, y es un mundo cuasi telúrico, con una tradición oral impresionante, y eso acompañado por los profesores que tuve en los colegios, los maestros que tuve, que eran amantes de la poesía, amantes del canto, creo, hoy día lo puedo decir con seguridad, que sembró la semilla para tener como herramienta de vida y de trabajo las palabras, el lenguaje, y con ello hacer belleza, hacer canto con ella.
Entonces, si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, dices que la principal responsabilidad de los poetas es con el lenguaje, ¿no es así?
Así es, la conservación y continuidad del lenguaje. Creo que es la única responsabilidad de los poetas a través de la poesía, mantener vivo el lenguaje y rescatar aquellas palabras que culturalmente puedan parecer muertas.
Si te pregunto ahora, Alexis, por los atributos a tu juicio más importantes del poeta, dices que la poesía es un ejercicio de sinceridad, de libertad y de dignidad.
Así es, con toda seguridad suscribo eso que acabas de decir.
Me imagino que esto estará presente en ti, en tu poesía, ¿no?
Esa es la lucha diaria, mantener esos tres elementos, esos tres hábitos en mi vida y en lo que escribo. Es que la poesía tiene algo que no sé si la tienen las demás bellas artes, que es que no permite la mentira. No con mentira ni con odio se puede escribir un poema. La poesía no soporta esos vicios.
¿Debería tener el escuchante o el lector de poesía alguna actitud especial ante el fenómeno poético o no?
Yo creo que la actitud es escuchar y sobre todo estar atento a las coincidencias, a las sincronicidades de lo que el poema tiene con lo que él tiene por dentro.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
En la tradición española, Machado, Antonio Gamoneda, Pergín Ferrer. De la tradición latinoamericana, César Vallejo, Octavio Paz, José Watanabe, Blanca Varela. De España, continuando, está Luisa Castro, importantísima para nosotros, Chantal Maillard, una poeta fundamental también para nosotros.
Si te preguntan, Alexis, por las características de tu poesía, ¿podemos hablar del concepto de tiempo, la muerte y la realidad?
Sí, estos días he estado meditando mucho sobre ello porque estoy escribiendo para una revista un texto donde me piden hablar sobre desde dónde escribo. Escribo desde lo arcaico, desde lo ancestral, la conversación de lo arcaico con lo moderno, con lo contemporáneo, y por supuesto que la realidad y la muerte están presentes, son constantes, permanentes, lo breve, lo perenne, por supuesto una celebración de la vida permanente.
Tu último poemario se titula La Inclinación, editado por la Fundación La Poetesa en 2021, de la colección Contestaciones. ¿Qué diferencia hay a tu juicio, Alexis, entre este último libro y los anteriores?
Ninguna, hay una continuidad, continúo con los mismos temas, quizás hay un mayor aliento en algunos poemas, pero no hay ninguna ruptura. No tengo la intención también. Me da un poco de flojera estar pensando en ruptura. Creo que intento es profundizar en la forma y el estilo, el tono que tienen lo que he venido trabajando. Y la inclinación es una consolidación de los libros anteriores.
Seguramente habrá algún escuchante que se pregunte, ¿pero cuál es el proceso creativo de Alexis Romero? ¿Tú qué destacarías? Ya te digo yo uno, te lo adelanto. La calma.
Sí, absolutamente de acuerdo. Escribo con paciencia. De cada 100 cosas que escribo, borro 99, tacho 99, elimino, arrojo al cesto de basura 99 propuestas y me quedo con una. No tengo ninguna prisa. Creo que el poema te obliga, así no quieras, a ser paciente. a ser un principiante de la paciencia permanentemente, un aprendiz de la paciencia.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Un poema llamado Palabras del Romano, publicado en una revista de allá de España llamada Sibila. Mi certidumbre fue la incertidumbre. Fui quien llegó tarde a la ciudad, de las paredes limpias y los resguardos tempranos. Por ello la destrucción empezará conmigo. Le diré a los míos que los versos se pudrieron en mí de tanto luchar por inocencia. Despertaré temprano, expulsado de la promesa. Las plantas se secarán cuando sus frutos brillen y la alegría toque los cristales de los ojos que perdí. Mi espada era de cansancio, ese metal de las emociones muertas.
¿Recuerdas, Alexis, gracias, el contexto en el que escribiste este poema? ¿Sea personal, social o familiar?
Contexto país, la realidad social de mi país, donde una noche, sentado en una plaza que amo en Venezuela, en una zona llamada Chacao, sentí la llegada del cansancio en la gente que estaba en esa plaza y me espantó, me llenó de terror y de mucha tristeza ver lo que estaba viendo. El tiempo le fue dando la razón a ese poema, porque creo que nos gobierna el cansancio y nos dejamos invadir por el cansancio y tenemos que salir de ello.
Actualmente resides fuera de Venezuela, pero me gustaría que nos comunicaras, a tu juicio, la realidad poética de Venezuela actual, ¿cuál es?
Está viviendo un gran momento. Está la poeta Yolanda Pantin, está el poeta Rafael Cadenas, que está cumpliendo 92 años ahora, y el Instituto Cervantes hizo un evento maravilloso la semana pasada para celebrar el cumpleaños del maestro. Hay una generación de poetas jóvenes entre 18 y 30 años que creo que están escribiendo lo que será la poesía de Venezuela dentro de 20, 25 años. Creo que la salud de nuestra poesía es extraordinaria en este momento.
Finalmente, como poeta, ¿qué proyectos tienes para este año 2022?
Estoy trabajando dos libros, no digo los títulos, tengo eso reservado. Son dos libros que dan continuidad a La Inclinación. Y estoy trabajando un libro de ensayo sobre los caminos de la poesía y el lenguaje ante las realidades, frente a la barbarie. Creo que este es el siglo donde con mayor profundidad el lenguaje va a tener que resguardarnos de todos los alcances de la barbarie, porque siento que este es el siglo de bárbaros y tenemos que resguardarnos en la casa del lenguaje, como decía Heidegger y Porcelán.
Alexis Romero, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias, Enrique. Un honor estar contigo y que continúe tu programa maravilloso.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Salía a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Salía a Tiempo, y en Twitter, arroba Luna Salía a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras,
gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.